Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Y hoy nos vamos a dirigir a una ciudad que es la ciudad de la zona, la que sigue siendo capital de Rusia y que fue capital de la Unión Soviética, nada más y nada menos que Moscú, ¿no?
Así es, Jorge. Actualmente es, como dices, capital de la llamada Federación Rusa. Pero Moscú ya había sido capital de Rusia desde el fin del siglo XV, o sea, durante el Imperio Zarista, esto fue hasta el año 1712, y luego ya más cerca en el tiempo se convirtió en la capital de toda la Unión Soviética entre 1918 y 1991, cuando cayó esta unión. Bien, la primera mención a los judíos en esta ciudad data precisamente del siglo XV, lo que permite suponer que por entonces ya residían allí. Pero a mediados de la siguiente centuria, el zar Iván IV, el Terrible, prohibió que se establecieran los judíos en toda la región de Moscovia, cuya ciudad principal es precisamente Moscú. De modo que recién comenzaron a volver a ella durante la guerra ruso-polaca que tuvo lugar entre 1645 y 1667, años no obstante en que la prohibición de estancia y residencia de los judíos continuaba vigente, por lo que quienes quisieron quedarse y establecerse en la ciudad acabaron convertidos al cristianismo. Pese a esta situación, muchos comerciantes de Polonia y Lituania visitaron puntualmente la ciudad a lo largo de las centurias de vigencia de la prohibición, aunque sin establecerse en su caso definitivamente. Había excepciones, como por ejemplo, según consta en documentos, un médico de origen judío llamado Daniel Gordon ejerció y vivió en Moscú, como no podía ser de otra manera, en la corte del zar entre 1657 y 1687, ya que era su médico personal. Al igual que un tal Peter Shafirov, que fue uno de los más importantes consejeros de Pedro el Grande. Cuando Rusia anexó a su territorio a Bielorrusia, en el año 1772, creció el número de los judíos residentes en Moscú que llegaron para dedicarse al comercio. La mayor parte procedía de un centro comercial bielorruso de gran relevancia llamado Shklov. Apenas iniciado el siglo XVIII, un judío llamado Abraham Roth abrió una farmacia en Moscú y se le permitió el establecimiento y su estancia en la ciudad, debido a que había muy pocas farmacias en la ciudad. Y en las décadas siguientes, muchos judíos dedicados al comercio siguieron visitando la ciudad asiduamente. Y se sabe, por ejemplo, que por entonces existía un matadero de carne kosher, donde los trabajadores eran judíos y habitualmente vivían en el barrio alemán de Moscú. Ellos servían la carne sacrificada según el ritual judío precisamente a estos viajeros comerciantes cuando se desplazaban a la ciudad. Ese mismo año de 1772 tuvo lugar la primera partición de Polonia, lo que también hizo que afluyeran judíos a Moscú y comenzaran a desarrollar sus actividades allí. Eso no sentó bien a los comerciantes cristianos, que comenzaron a protestar y a elevar sus quejas por la competencia que representaban. De modo que en el año 1791, un decreto imperial prohibió a los judíos registrarse en el rubro de actividades mercantiles en todas las provincias o gubernías del interior. Como se ha dicho y ocurría en otras localidades del Imperio Zarista, los judíos solo podían permanecer en Moscú durante breves lapsos de tiempo y con la obligación de explicar los motivos de su estancia a las autoridades. Esas personas que acudían para comerciar y permanecer temporalmente en la villa debían alojarse obligatoriamente en una posada llamada Glebovskoye, situada en el centro del distrito donde estaba enclavado el mercado. mercado. El establecimiento era propiedad de una fundación benéfica del Ayuntamiento de Moscú, que éste había cedido para su explotación como posada, con el fin de recaudar el dinero para mantener una clínica oftalmológica municipal. Aprovechando que los judíos no podían alojarse en ningún otro sitio, pronto los precios se hicieron exorbitantes. Asimismo, el que debieran estar allí concentrados durante su estancia hacía más fácil su control por parte de las autoridades municipales, que los acosaba con multas y exigiéndoles sobornos por las más diversas razones. Por otra parte, el papel de los judíos era muy importante para el comercio entre Moscú y las regiones del sur y oeste de Rusia, al igual que para la exportación. En el siguiente siglo, en el año 1828, el volumen de negocio de los bienes exportados desde Moscú se cifró en miles de millones de rublos. Eso determinó que los industriales y fabricantes que querían exportar sus productos apoyaran los derechos de los judíos a quedarse en la ciudad y continuar comerciando allí con otras zonas de Rusia y con el extranjero. Por dicha razón, ese mismo año, 1828, los judíos recibieron autorización para quedarse hasta un mes entero en Moscú y dedicarse a sus negocios. No obstante, tenían prohibido ellos abrir sus propios comercios en la ciudad. Poco antes, en el año 1827, habían sido reclutados judíos de diversas zonas para servir en el ejército y estaban acuartelados en Moscú, de modo que comenzó a haber vecinos judíos en la ciudad que necesariamente debían residir permanentemente en ella, incluso los que tenían esposas y procedían de otros sitios del Pale, de la zona exclusiva de residencia, se tuvieron que afincar en Moscú. En 1832, los comerciantes judíos de todo tipo de mercancías recibieron autorización para prolongar otra vez su estancia, en este caso durante todo un semestre, siempre alojándose en la posada que se ha dicho. Se calcula que este derecho era ejercido por unos 250 judíos al año. Los primeros en vivir de forma permanente en Moscú y los fundadores, de hecho, de la Keila, fueron los que se ha mencionado antes, que habían servido al ejército en Moscú y que al acabar su servicio militar se quedaron en la ciudad junto a sus mujeres. Hacia 1847 se registraron 313 judíos residentes de manera oficial en Moscú. El grupo estaba compuesto por 253 hombres y 60 mujeres. Unos 10 años después ya eran 340 los hombres y 104 las mujeres de este grupo. Cuando el zar Alejandro II, que reinó entre 1855 y 1881, accedió al trono, los judíos que comerciaban al por mayor ya podían alejarse libremente en cualquier establecimiento de la villa. Hacia el año 1861, los que anteriormente ya hemos mencionado habían sido soldados judíos y fueron los primeros en obtener residencia oficial, comenzaron a desarrollar actividades religiosas en tres casas de culto informales. A finales de esa misma década, las autoridades asignaron un terreno que serviría como cementerio judío en la zona de Dorogomilovskoe. A la vez, los judíos fueron diversificando sus actividades y ocupaciones. Ya podían hallarse los grandes comerciantes de siempre, pero también graduados universitarios, sobre todo farmacéuticos y dentistas, y también personas que ejercían oficios artesanos. A partir del año 1865 también comenzó a haber rabinos en la ciudad para dirigir los servicios religiosos, rabinos que se fueron sucediendo uno tras otro hasta el año 1917, el de la Revolución Comunista. También en esa época los estudiantes judíos de la Universidad de Moscú crearon un fondo de ayuda mutua. Nos referimos todavía al siglo XIX, al año 1865. En el año 1871 ya vivían en Moscú, según ciertos cálculos, unos 8.000 judíos, y en la siguiente década ese número se había hecho mucho mayor. Aunque los judíos legalmente registrados, según datos censales, seguían siendo los mencionados antes, 8.025 exactamente. En 1882 ya eran 12.000 y para 1890 su número era de 35.000, más del 3% de la población general, aunque eso sucedía poco antes de una nueva expulsión. Ese mismo año, 1890, se fundó la primera sinagoga de Moscú y un Talmud Torah, es decir, una escuela religiosa elemental. Y al año siguiente abrió sus puertas la Escuela Judía de Moscú para niños pobres y huérfanos. El sionismo también estaba activo en la aún pequeña Keilah moscovita. En la década de 1880, al igual que en otras ciudades de Europa del Este, comenzaron a existir los primeros grupos que promovían la necesidad de que los judíos emigraran y se establecieran en Palestina. Prueba de ello es que en el año 1881 nació un círculo de Bnei Zion liderado por el propio rabino de apellido Maaseh. En todo este tiempo gobernaba Moscú el príncipe Dolgorukov, me refiero al gobierno municipal, que mantenía una política abierta hacia los judíos, sobre todo porque recibía todo tipo de sobornos y regalos para que actuara así. De ese modo, se hacía la vista gorda ante la presencia de judíos que no tenían autorización legal de residencia, entre otras cosas. A esto también ayudaba el ya mencionado reconocimiento de muchos industriales y comerciantes que obtenían ventajas derivadas de las actividades judías en la villa. Sin embargo, el año que comenzó a reinar el zar Alejandro III, famoso por su antisemitismo y por dar rienda suelta a quienes promovían estas ideas en el reino, el nuevo monarca lanzó una campaña para expulsar a los judíos de Moscú. De modo que se produjo una situación política y social paradójica. Hasta que se renovaron las autoridades municipales, en toda Rusia crecían las persecuciones y los decretos antijudíos emitidos por Alejandro III desde que llegara al trono. Pero en Moscú continuaba la política favorable porque la autoridad municipal había sido nombrada por su antecesor. En el año 1891, por esta razón, se inauguró en la ciudad la sinagoga coral de la calle Solyanka. Y por desgracia, casi al mismo tiempo, el gran príncipe Sergei Alexandrovich fue nombrado por el nuevo zar gobernador general de Moscú. Al recibir su nombramiento, declaró abiertamente la frase que fue su lema y objetivo fundamental. Textualmente, salvar a Moscú de los judíos. El nuevo responsable municipal fue coherente con ello durante los 14 años que permaneció en su puesto, entre 1891 y 1905. Los pasos para que el gran príncipe cumpliera con el objetivo declarado fueron los siguientes. En marzo del año 1891, cuando fue nombrado, víspera de Pesaj 5651, una ley imperial abolió el derecho de los artesanos judíos a residir en Moscú y prohibió su entrada en la ciudad en el futuro. De inmediato se envió a la policía, que comenzó a proceder a la expulsión de miles de familias, muchas residentes desde hacía décadas en Moscú, algunos de cuyos miembros incluso eran nativos de la ciudad. En un plazo de entre 3 meses y un año, tuvieron que marcharse, de manera que se vieron obligados a malvender sus bienes y, por supuesto, los vecinos cristianos se aprovecharon todo lo que pudieron. En cuanto a los más pobres o a los indigentes que atendía la Keila, fueron enviados en transportes en condiciones de hacinamiento máximo a diversos puntos de la zona de residencia del imperio. No solamente eso, sino que en el mes de octubre del año siguiente, una orden de esa misma índole ordenó la expulsión de los descendientes de aquellos soldados judíos que se habían asentado en la ciudad en los tiempos del zar Nicolás I. El punto álgido de la expulsión tuvo lugar durante el gélido invierno de 1892. Se prohibió que la prensa informara de lo que estaba ocurriendo y se establecieron recompensas para apresar a judíos que pudieran estar escondidos. Según fuentes de la policía, se expulsaron unas 30.000 personas y solamente permanecieron alrededor de 5.000 judíos en la ciudad, familiares de los antiguos soldados, algunos profesionales porque eran necesarios para la sociedad rusa y personas muy adineradas que compraron su permanencia. La mayoría de los expulsados se instalaron en Varsovia y en Lodz y recomenzaron sus actividades en dichas ciudades, es decir, que se marcharon de Rusia, de cualquier otro punto de Rusia. Tras estos sucesos, se endurecieron aún más los requisitos para los judíos que eventualmente pudieran querer residir o llegar a Moscú. Mientras se producían todos estos sucesos de la expulsión a mediados del año 1892, al mismo tiempo fue clausurada la sinagoga coral y también 8 de las 14 casas de oración que había. El rabino Minor, que permaneció en la ciudad, pidió que se volviera a abrir la sinagoga y en respuesta se lo expulsó también a él. Esa sinagoga se reabrió al culto recién en junio de 1906, al siglo siguiente. Pero las autoridades tuvieron que detener este tipo de políticas cuando a raíz de una contracampaña de los comerciantes y propietarios de industrias de la localidad se demostró que la expulsión de los judíos creaba graves consecuencias económicas con enormes pérdidas al perderlos como intermediarios de negocios entre Moscú y las provincias occidentales o entre Moscú y otros países. Estas importantes fuerzas económicas de la ciudad llegaron a enviar un escrito al ministro de Hacienda de entonces, resaltando la contribución judía a la prosperidad de Moscú. En el decenio siguiente y último del siglo XIX, los judíos volvieron y continuaron implantándose con fuerza en la economía de Moscú y para finales de la centuria, en 1898, el 29,3% del capital declarado por los comerciantes era de propiedad judía. Grandes banqueros y empresarios judíos realizaban sus operaciones en la villa, como por ejemplo el banquero y empresario más importante, Don Poliakov. Otro gran empresario fue el comerciante Kalonymus Vysotsky, propietario de la mayor empresa de té, líder a su vez en el mundo entero en esa época y también poderoso banquero, que llegó a ser en algún momento presidente de la comunidad judía. En la pequeña Keila local había muchos intelectuales también y unos cuantos judíos adinerados. Una parte de ellos eran bastante asimilados, incluso algunos se convirtieron y desarrollaron importantes actividades de tipo cultural en la sociedad rusa de la época. Pero el antisemitismo seguía más o menos evidente o más o menos larvado. En 1899, el año final del siglo, el gobierno ordenó que no se aceptaran más judíos en el registro comercial, salvo que lo autorizara expresamente el ministro de Finanzas. O sea que, por un lado, no se querían poner a malas con los grandes industriales y comerciantes rusos de la ciudad, y por el otro lado, seguían sin tolerar a los judíos. En el año 1897, el censo había informado que en Moscú residían 8.095 judíos. 2 años después, un decreto imperial obligó a que los comerciantes judíos de la ciudad y toda su provincia no podían superar el 33% del total de los ciudadanos dedicados a esa actividad, al comercio. Al mismo tiempo, cada vez eran más los judíos que no se dedicaban al comercio, sino que estudiaban en la universidad o en otras instituciones de enseñanza superior. Así, en el año 1886 eran 298 los universitarios. En 1912, alrededor de 1.000, y en 1916 triplicaban ese número. Bien, hasta aquí nuestra primera visita a Moscú y vamos ya a hablar de un nativo relevante de la ciudad, como fue el activista del sionismo Yosef Shprintzak, nacido en Moscú en el año 1885. Tras la expulsión de los judíos de la ciudad en el año 1891, como se ha relatado, su familia se trasladó a Kishinev. En esta ciudad fue uno de los fundadores del movimiento Tzeirei Tzion, o Jóvenes de Sion. Asistió a la Escuela de Medicina de la Universidad Americana de Beirut en el año 1908 y luego se mudó a Palestina en 1910 durante la Segunda Aliyá, que tuvo lugar entre los años 1904 y 1914. También fue uno de los líderes, junto con Eliezer Kaplan, de Hapoel HaTzair, o el joven obrero, un grupo sionista socialista nacido en 1905. Entre otros, fue fundador asimismo en el año 1920 de la Histadrut, la poderosa organización sindical israelí. Años más tarde, actuaría como secretario general de la misma desde 1945 hasta 1949. Con el tiempo, 25 años después de su fundación, en 1930, Hapoel HaTzair se integró y consolidó la formación del partido Mapai. Los militantes de esta formación apoyaban a Haim Weizmann, que luego sería el primer presidente de Israel. El 15 de julio de 1948, con el naciente Estado de Israel, Shprintzak fue elegido como presidente del Parlamento Provisional y en 1949 fue miembro de la primera Knesset o Parlamento ya definitivo del país como integrante del Mapai a sí mismo, convirtiéndose en su portavoz. Volvió a ser elegido para el segundo y el tercer Parlamento, manteniéndose como presidente de esta institución hasta su muerte en 1959. Entre las atribuciones de su cargo estaba el reemplazo del presidente de Israel, a la sazón Haim Weizmann, a quien en efecto Shprintzak tuvo que reemplazar cuando éste enfermó en diciembre de 1951, convirtiéndose en presidente interino de Israel. Luego, tras la muerte de Weizmann en 1952, volvió a ocupar dicho cargo hasta que en diciembre de 1952, de ese mismo año, tomó posesión del cargo Yitzhak Ben Tzvi. Y bien, Jorge, vamos a despedirnos ahora de Moscú, a la que ya volveremos dentro de 2 semanas.
Muchas gracias, Barda Fishbel.
Gracias a ti, Jorge.